Continuamos en la Biblia hoy. Está con nosotros el pastor Sebastián Martínez. Estamos cerca de Villa Langostura, el lago Nahuel Huapi, lugar bellísimo, por si alguno recién se engancha con este encuentro. ¿Sabes, Sebastián, que me quedó pendiente? Dejamos picando allí una pregunta y no sé si la terminamos de contestar. Yo te preguntaba, ¿por qué Dios, siendo que ese pueblo en aquel momento, al igual que nosotros, podríamos estar, sin darnos cuenta inclusive, jugando de la misma manera el partido? Porque Dios igual respetó el pacto que tenía con Israel. ¿Tiene que ver eso con cómo es Dios?
Completamente. A ver, ningún ser humano, por eso Dios es Dios, en ese grado de... No tendría el grado de tolerancia que tuvo Dios. El grado de fidelidad. Sí. No. Dios hace un pacto y lo respeta porque es un Dios de palabra. Cuando uno lee Deuteronomio capítulo 9, él le va marcando, ¿no? Oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a poseer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, los hijos de los anaseos y de los cuales tienen tú conocimientos y de quienes has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, quien los destruirá y humillará en tu presencia. Tú los echarás y los destruirás enseguida como Jehová te ha dicho. A ver, es Jehová el centro de la victoria.
Me hiciste acordar a... Qué claro que lo tenían Josué y Caleb.
Sí. Bueno, es por la relación. Es relación. Acá la respuesta tiene que ver con relación. Dios respeta porque es un Dios fiel. Es un Dios celoso. Y esa palabra que nosotros también muchas veces la malinterpretamos. Pero Dios es celoso. No por nada. Él comienza la ley que le da a Moisés aclarando primero que no hay más dioses que él. Que te quede bien claro, no hay más dioses. Si Satanás te tienta con algo, esto te tiene que quedar claro. No hay más dioses.
Es como cuando tenés un diálogo con alguien y tenés que discutir un tema y le decís, bueno, pero a ver, el punto de discusión sí será este, pero los parámetros son estos. Discutimos a partir de esto. No discutir porque si no más, así lo que a mí se me ocurre ni nada por el estilo. Porque si no, no nos vamos a entender. ¿Viste cuando a veces se quieren tener discusiones, cosa que me parece que no es sano, sobre textos bíblicos o sobre historias de la Biblia? Y en realidad invocás historias humanas por allí, no porque tal hace tal cosa, no porque tal hace tal otra, pero ¿cómo no era que íbamos a hablar de lo que dice la Biblia? Bueno, creo que eso es lo que Dios intentaba hacer, que quede claro que yo soy.
A ver, este concepto tan pero tan repetitivo de Dios, el pueblo se lo olvida. Por eso uno a lo largo de la historia va a encontrar varios deuteronomios.
Exacto.
Varias repeticiones, ¿no? Porque nosotros evidentemente nos olvidamos. Cristo vino a ser el deuteronomio. Él es la repetición de la ley. Él vino a cumplirla, no a abolirla, no a modificarla. Él vino a respetarla, para que nosotros nos diéramos cuenta de la importancia que tiene la ley, lo importante que es permanecer en este pacto.
Mira, me hiciste acordar una anécdota que hace mucho la había contado en este mismo programa, pero creo que viene al caso. Un familiar me lo encontré y le pregunté por la esposa. Y no, se fue a hacer un curso, no me acuerdo cómo se llamaba el curso, yo ya lo había hecho, dice, y ella fue de vuelta. Yo la verdad que dije, no lo voy a hacer porque, a ver, si tenés que hacer el mismo curso para aprenderlo de vuelta, es porque no, o no sirve o no aprendí nada. Y esto creo que viene mucho al caso, ¿no? En realidad nosotros no somos capaces y por algo Dios tuvo que repetir tantas veces, ¿no?
Bueno, lo que vos dijiste es muy cierto. Muchas veces nos paramos a discutir sobre textos bíblicos, ideas, y la imaginación vuela a niveles realmente muy altos. Y Satanás utiliza eso claramente para separarnos. Jesús vino a interpretar la ley y el pacto y a explicarlo claramente. Y lo resumió varias veces. Amá a Dios con todo tu corazón y amá a tu prójimo. Porque siempre El ser humano es como que a ver cuál es más importante de los mandamientos. ¿Cuál? ¿A cuál le presto más atención? Cuando uno mira la ley, vuelvo a este detalle, el primer mandamiento dice, mira, soy el único Dios. Y el segundo es, no te inclines a nadie. Uh-huh. O sea, la idolatría claramente está ahí al principio. Después se habla de otros temas, ¿no? Pero la idolatría es un elemento bien utilizado por Satanás, quien quiere que no cumplamos el pacto, el infiel, ¿no? Y quiere contagiarte de esta infidelidad a vos.
Es que vos sabés que creo que es porque él sabe de qué se trata esto. Al fin y al cabo, ¿es Dios o no Dios? Y eso es lo que el enemigo de Dios quiere justamente, que no sea Dios, sino que sea él, ¿no? O sea, finalmente termina siendo una cuestión de, no adoren a Dios. Adórenme a mí, dice el enemigo, ¿no?
La síntesis.
El gran conflicto.
Es la adoración. ¿Sí? Y la repetición de la ley es para que no le erremos a quien adoramos.
Uh-huh. Así empieza, ¿no?
O sea, estas son las palabras de Moisés que le habló Dios. Y Dios le habló estas de Barim. Uh-huh. Estas palabras tan importantes para que no le erremos. Uh-huh. No le podemos errar en cuanto a la adoración. Y Satanás es un especialista en crear falsos dioses.
Uh-huh. ¿Viste que no le prestamos demasiada atención a esta introducción a la ley de Dios? Uh-huh. Es como que pensamos que es el prólogo y nada más.
Sí, sí.
Y como muchos libros no leemos el prólogo. Y sin embargo, es el punto de partida clave. Y nos centramos muchas veces en el resto de los mandamientos. Uh-huh. Y ahí discutimos el no esto, no aquello, no porque. Y nos olvidamos de que necesitamos esa introducción para entender todo el resto. Por eso muchas veces creo que resulta tan negativa la mirada que tenemos de la ley de Dios.
Sí.
Si supiéramos quién es Dios.
Cuando uno empieza a mirar uno por uno el orden de los mandamientos, uno se va dando cuenta que, claro, los primeros cuatro nos hablan claramente de cualidades de Dios. Uh-huh. ¿No? Dios es Dios. Uh-huh. Y nosotros a veces queremos entender e interpretar a Dios o comprender su formación o... Uh-huh. Nosotros no tenemos esa capacidad.
O sea, casi como que queremos crearlo nosotros a Dios.
Tenemos que partir de esta base que nosotros no tenemos la posibilidad de poder entender a Dios.
Ocupar nuestro lugar.
Exactamente. Entonces, cuando uno va viendo la secuencia en la que van creciendo estos mandamientos, que son el carácter de Dios, ¿no? La ley, que en realidad fueron dadas inclusive después del pacto. Uh-huh, o sea, Dios ya hizo el pacto, pero para que te quede más claro te doy unas ciertas advertencias para que tu vida sea mejor. ¿Por qué? Porque Él es el Dios de la vida y es el Dios de amor y el Dios de la libertad. Y no quiere vernos esclavizados de nada. Uh-huh. Y por eso nos da los mandamientos.
Uh-huh. No es casual que hayan tenido que repetir la ley Moisés en ese momento, ¿no? Porque la ley fue oficializado, el pacto, por así decirlo, anteriormente. El pacto ya dijimos que existía, pero... Pensémoslo en el plano terrenal solamente, la etapa terrenal, lo que a nosotros nos compete, que podríamos llegar a conocer en la historia de la humanidad. Tal vez podríamos decir, bueno, empezamos por Adán y Eva. Uh-huh. Adán y Eva, junto con Dios, tuvieron un pacto, un pacto de amor. Claro, después de la caída hubo que hacer un reentendimiento de lo que significaba el pacto porque nosotros perdimos la capacidad de comprender correctamente a Dios. Uh-huh. Después ese pacto se representó o se presentó nuevamente con Abraham. Uh-huh. Fíjate que no va despegado de la misión, del evangelio. Y tal vez, yendo más adelante, tenemos a un Israel esclavo, liberado. Y tenemos el Sinaí.
Yo también le sumaría a Noé, previo a Abraham.
Sí, tenés razón. Sí.
Con quien renueva el pacto.
¿Verdad?
Y con quien hace una obra extraordinaria. Uh-huh. Hay muchos que creen en el pacto y Dios les permite descansar. Tal vez por inmenso amor. Yo creo que un Matusalén hubiese sufrido mucho viendo a las personas que conoció a lo largo de sus 900 años siendo completamente destruidas por un diluvio, ¿no? Dios manifiesta su amor. Noé es preservado dentro del arca y se sigue manteniendo el pacto. Después viene Abraham, y el resto de la historia, ¿no?
Uh-huh. Y cuando estaban por entrar nuevamente, tuvieron el pacto. Y cuando tuvieron que dar vueltas y vueltas y vueltas por desobedecer a lo que finalmente es el pacto, que es esa relación con Dios, no hubieran tenido problemas ahí, si hubieran creído lo que Dios decía realmente. Ahora, la única forma de creer en Dios es estar en relación con Él.
No hay otra manera.
La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Usémoslo así.
Es un ejercicio sumamente práctico esto, ¿no? Como todo, como todo, como todo en la vida. O sea, uno puede estudiar ingeniería, pero hasta que no practica y empieza a trabajar, no. Los conceptos. Uno puede memorizar ideas. La medicina pasa absolutamente lo mismo. Uno puede conocer, uno puede memorizar, insisto. Pero cuando uno empieza a practicar, se da cuenta que los libros también pueden tener, no digo fallas, pero algunas interpretaciones deben estar a cargo de quien esté ejerciendo. Y así con todas, con todas las profesiones y los oficios. La práctica hace al maestro. Aquí pasa lo mismo, aquí pasa lo mismo. Es la práctica de la relación con Dios, la práctica de la ley, la práctica del pacto, el que me permite conocer al Dios que lo dio al pacto. Pero yo no puedo conocer a Dios si no me tomo un tiempo para pasar con Él.
No es solamente este momento, ¿no?
No, por supuesto que no. Comienza cuando abrís los ojos y termina cuando cerrás a la noche los ojos, ¿no? De aprovechar cada experiencia. Esta experiencia de hacer este programa de radio es una experiencia de adoración a Dios. Porque vamos a confesarle a la gente, nosotros comenzamos el programa muchas veces con temores de equivocarnos y hasta nos da muchísimo pudor cuando alguien nos identifica y hasta nos quiere, no digo exaltar, pero a veces nos hace sentir realmente, a mí por lo menos, y yo sé que Lucho también, pero quiero hablar por mí, nos da vergüenza cuando la gente nos reconoce y yo lo escucho y uno quiere salir de ahí porque no quiere en lo más mínimo que sea uno y no sea Dios. Este programa es de Dios, para Dios y intentamos solo hablar de Dios.
Tal cual. Bien, me quedaron algunas cosas, pero ya se nos terminó este momento. Tal vez en el próximo bloque podemos reencauzar esta idea porque, a ver, había momentos específicos en los cuales se daba a conocer o se oficializó o Dios se encargó de resaltar la ley. ¿Y en estos tiempos qué va a pasar? ¿O qué está pasando?
Buena pregunta.
Estamos a las puertas también, ¿no? Bueno, hacemos la última pausa y ya seguimos.